La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
Sean todos y todas bienvenidas al bar. En esta ocasión, Horacio Convertini nos va a presentar su libro Lo oscuro que hay en mí y Walter Lescano va a estar hablando sobre su libro Aira. Pero antes, ya que estamos hablando de libros, me gustaría hacer un prólogo del episodio que van a escuchar a continuación. A la mitad más o menos van a escuchar una leve diferencia de audio en lo que se refiere a la voz de Marcelo Rubio, un pequeño inconveniente técnico, y a eso se debe la diferencia de sonido con la primera parte. Aprovecho también y recomiendo un gran cuento de deportes que se llama Por un bistec, de Jack London. Los dejo con Horacio Convertini.
Hola, soy Horacio Convertini y les voy a hablar un poquito del backstage de la novela Lo oscuro que hay en mí, que acaba de salir por Alfaguara y es mi último libro. Y le voy a contar la historia personal que es el disparador de esta novela. Mi viejo murió el 1 de marzo de 1996. Era jubilado y tenía 70 años. Ese día había llegado de unas largas vacaciones en Mar del Plata con mi vieja. El alquiler de un monoambiente en el centro, campeonatos de tejo en la playa popular, mate, caminatas, no mucho más que eso hacía mi viejo en Mar del Plata. A la noche tarde de ese 1 de marzo de 1996, jugaba la selección juvenil y para no molestar se acostó en la habitación que había sido de mi hermana y se puso a ver el partido por la tele. Un problema congénito en el corazón, podríamos decir que el azar de la muerte lo sorprendió así. Con mi mamá y mi hermana en shock, me tocó a mí encargarme de los trámites funerarios y por último, también, de abrir la vida de mi padre guardada en sus agendas, en sus cajones, en sus cosas. Así encontré una publicidad de Alitalia, recortada del diario Clarín, que promocionaba descuentos a jubilados en viaje a Roma. Recordé en ese momento la última charla que habíamos tenido en las fiestas de fin de año, antes de mi viaje a Mar del Plata. Yo le había preguntado por qué nunca había querido conocer su pueblo natal, Cisternino, en la Puglia, del que había emigrado con sus padres siendo un bebé. Le dije para animarlo que yo estaba dispuesto a acompañarlo. Mi viejo no dijo nada porque era bastante callado, bastante parco. Pero el recorte del aviso de Alitalia evidentemente demostraba que la propuesta le había interesado. Lo oscuro que hay en mí es una novela policial, en tanto contiene un enigma y un personaje central que intenta resolverlo. Ese enigma está vinculado con la muerte de un padre y está vinculado con algo que se encuentra en el momento de desarmar la vida del padre. El protagonista de Lo oscuro que hay en mí es un muchacho que se llama Luis, enfrentado justamente al lado oscuro de su viejo, quien acaba de morir sorpresivamente de un paro cardíaco en Bahía Blanca. Hay pocas cosas tan movilizantes como entrar a la casa de un ser querido que recién murió, abrir los cajones del armario, ordenar sus papeles, descubrir lo que te escondió, lo que nunca imaginaste, lo que no podés explicar. Luis, el protagonista de Lo oscuro que hay en mí, encuentra un bolso con $100,000 escondido en el fondo de un ropero. Es dinero precintado. Una fortuna que no debería estar ahí porque su padre era un simple viajante de comercio que vivía al día, que vendía chucherías importadas a gente de pueblo. Un enigma que lo va a llevar a rastrear la vida invisible de su padre. Y en este proceso no solo llegará a una verdad inesperada, sino que él mismo se verá modificado. En el cuento Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, Jorge Luis Borges dice: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Esto, de alguna manera, es lo que le pasa al protagonista de la novela a partir de la muerte de su padre. Bueno, esto es básicamente el esqueleto de Lo oscuro que hay en mí, que editó Alfaguara, mi último libro. Y bueno, si alguien lo quiere leer, ahí está. Es una novela negra con ribetes existenciales.
Hola, soy Walter Lescano, autor de Aira, que sale por Entre Ríos Ediciones en la colección Basavilbaso. Y Aira es un ensayo que tiene ahí como un espíritu, un perfil también de retratarlo a Aira en el corpus de su obra y también ver si hay algún tipo de vínculo con su vida un poco misteriosa y otro poco direccionada totalmente hacia la escritura, la invención, la publicación, ¿no? Y creo que ahí también hay como un territorio todavía que se podía explorar, ¿no? Que era cómo podemos entrar a este universo enorme, inmenso, que fue creando Aira y que a esta altura del partido tiene más de 120 libros publicados, ¿no? En ese sentido creo que tiene como Aira una presencia totalmente imposible de evitar o eludir en el campo literario argentino, pero a la vez se presentaba como un poco inexpugnable, ¿no? Ahí como, ¿cómo entramos acá? Y me interesaba generar un libro en ese sentido, ¿no? Ver las distintas líneas, o si se quiere, puertas de entrada, tratar de ver de qué forma Aira trabaja, de qué forma va generando sus textos, y también tratar de reflejar la variedad de ese universo que construyó Aira, ¿no? Porque detrás de ese nombre hay como una cantidad de libros que, si bien son muchos, hay muchos ríos adentro de eso, ¿no? O sea, hay como una sección que uno puede decir autobiográfica, una sección más realista, una sección más fantástica, una sección que tiene que ver con el relato histórico, otra que tiene que ver con los indios. O sea, hay muchas, con los ensayos, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades en ese territorio que Aira fue creando, ¿no? Entonces me interesaba mucho ese costado y sobre todo el género del perfil y del retrato, ¿no? Para poder abordarlo. Y también entregar un poco una mirada acerca de cómo Aira se vincula con otras artes, ¿no? Como las artes plásticas también, con las vanguardias e incluso con la música, porque Aira en algún sentido era un autor, digámoslo así, normal, ¿no? Con publicaciones cada 2 años, y recién en el año 91 empieza lo que nosotros conocimos como lo aireano, ¿no? 4 o 5 libros por año, empieza como la máquina aireana en funcionamiento. Entonces también ahí había la posibilidad de indagar sobre las vinculaciones entre campo cultural argentino, sistemas de producción, la tecnología jugando a favor de Aira y también la creación de nuevas editoriales independientes que pudieron dar lugar a que este universo pueda tener una materialidad, una existencia y que sea cada vez más expansivo, ¿no? Entonces de ahí también empieza la relación de Aira con el mundo también, ¿no? Así que fue un poco gracias a los contextos históricos, a los contextos tecnológicos, a los contextos culturales, ¿no? Entonces analizar un poco eso también me interesaba, en ver cómo estaba dado, cómo se presentaba ese vínculo, ¿no? Así que por ahí viene esta idea de crear un libro, un pequeño artefacto que se relacione con ese universo, ¿no? Y eso un poco es Aira. Así que muchas, muchas gracias.
¿Te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro elección todos los meses. Además hay descuentos en librerías y en remeras originales. Visita nuestro Instagram y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El sonido y la furia, el podcast de literatura.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla en esta oportunidad. Vamos a estar hablando de deportes, por eso vine con pantalones cortos, pero antes voy a presentarles al otrora wing derecho, Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente. Digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y ¿viste cuando se prendieron las luces de la canchita? En el fútbol 5
apareció, ¿viste? Rubio en ese momento.
Y esas luces cruzadas y que vos ves la sombra que sale como en X, y así estamos.
Y era Rubio jugando de 5.
No, ah, sí, no. seguro. Hay un chiste muy soez que se hace en el barrio sobre qué posición jugar, pero mejor no.
No, lo vamos a evitar. No hagamos chistes obvios.
¿Cómo estás, Mati?
Todo bien, una temática que está buena tratarla porque el deporte siempre ha nutrido. Ahora, después de que terminaron las guerras, la épica pasó para el deporte, y entonces vamos a hablar un poco también de la épica que hay en los deportes, las distintas formas de abordarlos y cómo han estado ligadas, sobre todo lo que es el siglo XX.
Pero en este caso, encima, no lo vamos a hacer solos.
No, por eso, teníamos al otrora número 5, sí. O no sé de qué jugaba, ahora nos dirá Marcelo Rubio. ¿Qué
tal? Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo
Michael
estás?
Blonde, también conocido como Michael Blonde en otras latitudes.
En otras latitudes.
Sí. Michel Blonde.
Michel Blonde, perdón. Sí.
¿Cómo les va? Un gusto y gracias por la invitación, che.
¿Cómo va eso? ¿Cómo te está tratando esta vida loca?
Bien. O sea, podría ser peor siempre.
Siempre podría ser peor.
Lo cual uno dice, bueno,
qué alentador.
Nos quedamos así.
Qué alentador.
Pues así. Es como. La vida es mucho más interesante que los deportes. En los deportes tenés como máximo tres opciones: ganás, perdés, empatás. En algún deporte ni siquiera podés empatar.
No, claro.
La vida tiene mucha más emoción que un deporte, finalmente.
Eso es cierto.
Tiene más valores.
Y la verdad que nuestra idea primero era hacer como un 3x3, pero dijimos, no, vamos a hablar en general. Y traemos ejemplos, ¿no?
Sí, ejemplos. Ahí, en distintas ramas.
Y dijimos, alguien que sepa de literatura y deporte tiene que ser Marcelo Rubio.
Por supuesto se equivocaron, como siempre, pero bueno, les agradezco.
Bueno, has escrito un libro de cuentos.
La supuesta confianza.
Tenés publicado un libro de cuentos de fútbol.
Pues sí, también hay gente que publica discos y no sabe cantar. ¿Verdad?
Bueno, está bien. Claramente, si estás escribiendo cuentos de fútbol es porque no te fue bien en el fútbol.
Exactamente, si no estaríamos jugando al fútbol. Supuesto.
Así que bueno, si no se puede jugar al fútbol, hablemos de fútbol.
Sí, pero bueno, un libro de deportes que se llame OJ, ¿no?
OJ, claro. Sí, para un deporte está perfecto. Pero cuando empezaste a hablar, cuando empezaron a hablar ustedes, tiraron una que es muy interesante, esto de las guerras, que en algún momento fue un deporte para la humanidad.
Claro.
En la antigüedad, uh-huh. Calculá que tenemos nociones de literatura de hace unos 4000 y pico de años atrás, ¿no? Esa poesía de una princesa persa, una poesía erótica. Y en ese momento no se habla de deportes, no conocemos deportes de esa época. Lo que conocemos de deportes son mucho más acá. Nos tenemos que venir quizás a las Olimpiadas, en 700 y pico antes de Cristo, cuando comienzan, ¿no? Y Olimpiadas que aparte tenían 6 deportes, básicamente. Uh-huh. Salto, carrera, pancracio. ¿Sabes lo que es el pancracio?
¿Cómo pancracio?
No, es el antecesor de lo que sería la UFC, la MMA, o sea, una mezcla de boxeo con lucha libre. Y eso es lo que pero claro, terminaba a muerte, posiblemente, o sea, entregaba a alguno de los rivales.
Wow.
Pero ese era uno de los juegos que tenían los Juegos Olímpicos. Inclusive en los Juegos Olímpicos participó Alejandro Magno.
Mirá.
Tremendo, era un adolescente y participó en esa. Había carrera de caballos, de carros en algún momento.
Claro, también. La carrera de carros sí.
Exactamente.
Es conocida.
Y después, bueno, cuando asume el cristianismo, cuando aparece el cristianismo, se decide ya la suspensión total por ser considerados paganos a los juegos. Pero no me quiero olvidar otra cosa más interesante, que a lo mejor está en el medio de esto, y son los gladiadores, que en un momento los superhéroes de aquel momento.
Era, ¿no?, la WMA de la época.
Claro. Me parece que es más parecido a lo que nos pasó a nosotros con Titanes en el Ring, en el sentido de que eran personajes a los que
apoyaban.
Sí, pero Titanes en el Ring la piña no dolía. Y acá,
no, claro.
Acá era muerte, ¿no? Y peleabas a veces por tu vida o por tu libertad. Y también hay que desmitificar a Espartaco, que nunca quiso poner en jaque al Imperio Romano, sino que lo único que quiso fue buscar su libertad, lo cual no es poco.
Lo cual no es poco, claro. ¿No?
Mantuvo en jaque al Imperio Romano durante varios un par de años, lo volvió locos hasta que finalmente lo lograron matar. Y justamente una de las novelas que tiene que ver con él es la de Howard Fast.
¿Cubo Vadis?
No, Espartaco. Espartaco.
Espartaco,
1951, claro. Donde está la frase "volveré y ser millones".
Mira.
Tiempo después se usa en la política argentina.
No la tenía esa.
Un par de datos así que uno me acuerdo así al pasar. Mirá. Pero digo, bueno, los gladiadores y los laneros, que eran los laneros, son los dueños de los. Cada grupo de gladiadores tenía una escuela. Y el lanero que buscaba en las reservas, ¿viste? Hoy en día que va a los campos, a los potreros a buscar pibes, bueno, el tipo buscaba, pero había un tipo grandote con fuerza, pum, se lo llevaba para entrenarlo como gladiador, que también era una suerte de esclavo, pero tenía la ventaja de comer todos los días, ¿no? Y por ahí recibir alguna visita.
Lo cual comer, no es poco, ¿no? Poco, comer todos los días para un esclavo.
Era preferible eso que otra cosa, ¿no? Pero quería hacer ese arranque, ¿no?, previo a llegar al deporte, porque la diferencia que tenemos de literatura al deporte ya es enorme. Calculad que acá en Argentina el primer deporte que fue oficial, que tuvo un reglamento, fue el turf. 1856. Mira, el turf, claro, y 10 años después, más o menos, comienza el fútbol. Pues estamos hablando. Sí. Muchísimo, sí, sí, sí. Hay una diferencia entre una cosa y otra, ¿no?
Es tremenda, el tiempo de diferencia.
Y estamos hablando que los Juegos Olímpicos son en el año 700 a.C., estamos hablando de escrituras que tienen 3.000 años, 2.000 y pico de años anteriores. Es mucha diferencia.
Pero siempre, obviamente, la literatura termina siendo el registro de cosas también, ¿no? Porque desde ahí es que se empieza, cuando tiene efervescencia cualquier deporte, ¿no?, la literatura empieza a hacerse cargo de eso. Y hay algo, me parece, en la competencia que llama la atención a lo heroico, ¿no? Porque más allá de la guerra territorial y política, digamos, que podían tener las sociedades, en los deportes también se traslada esa cuestión,
sí,
heroica.
Sí, pero ahí me parece que chocamos con un par de cosas interesantes. Por un lado, en determinados deportes hay una cierta paridad que no se da en otros. Es decir, en el rugby, que pierdan los All Blacks, con un equipo uruguayo o argentino, es prácticamente el 1%, por no decir que no hay porcentaje de posibilidad. Claro. Pero que un equipo poderoso de Argentina pierda con un equipo pequeño de Bolivia, es posible. Hay una pequeña posibilidad que eso suceda.
Claro.
En cambio, pero el deporte en sí encierra, bueno, lo decíamos fuera del micrófono, ¿no?, tres posibilidades: ganar, perder, empatar.
Claro.
Algunos ni siquiera empatar, ¿no? El vóley creo que es directamente
básquet,
a muerte, empate. O sea, el tenis lo mismo, o sea, no hay empate.
Mismo, sí, sí.
Pero son las tres posibilidades. Por eso es gracioso cuando la gente dice, un resultado increíble. Bueno, son tres opciones. O sea, estaban entre las opciones, ¿no? Las posibilidades están ahí. Pero me parece que como somos una sociedad que somos muy, hemos perdido lo que es realmente la esencia del tiempo, ¿no? Todo vuela rápido. Y como decía Lord Byron, la tristeza es más intensa que la alegría. Vos recordás un momento triste, lo vivís con mucha tristeza, y cuando lo recordás volvés a recordarlo con tristeza. Un momento de alegría lo vivís con alegría, pero cuando lo recordás con cierta tristeza, cierta nostalgia.
Con melancolía.
Con melancolía.
Claro.
Eso decía Lord Byron, yo lo cuento bastante mal, por cierto, pero me parece que ahí también tiene que ver algo con el deporte. Esas jornadas épicas que viste a tu equipo ganar tal partido, claro, después lo recordás con la tristeza. Después hay una felicidad perversa que consiste en disfrutar porque al otro le fue mal. Eso es la mediocridad intelectual.
Sí,
¿no?
Sí.
Eso se da mucho.
Que abunda bastante.
La cargada, igual. La famosa cargada del lunes.
Pero aparte, como si uno fuese la persona que estuvo dentro del campo de juego, digamos.
Claro, sí.
Aparte,
imagínate que yo soy de Ferro y cargue a alguien de Boca porque perdió en Madrid. Y me decís, vos.
Qué lindo verle las caritas así. Pues, ¿Cuál es el placer de ver a alguien sufriendo?
Viste que, bueno, las redes sociales...
Bueno, distinto es el histórico rival. Ahí sí, es válido.
Pero no es válido. Pero hay que festejar.
Pero disfrutar porque perdió contra otro en vez de contra vos.
Claro,
eso ya es diferente.
Pero bueno, la cargada se entiende, aunque no tenga razón de ser, ¿no?
Intelectualmente es pobrísima la cargada.
Pero pensamos que las redes sociales han exacerbado eso porque le dio palabra a todo el mundo.
Porque
que
antes cualquiera te dice cualquier cosa, ¿no?
Por lo tanto, vos fíjate que incluso se suben videos para ver cómo, por ejemplo, Brasil relata el gol que le hizo Messi el otro. ¿No?
Sí, bueno, sí.
Eso te digo. Porque te estás riendo de que él lo relata con tristeza.
Exacto.
¿No? Es eso.
Por eso digo, disfrutar, sentir alegría en la tristeza y el dolor del otro. Esto es una mediocridad intelectual que solamente debería tener la clase alta de cualquier sociedad, que consiste en que no me importa quiénes son los pobres porque yo soy rico. Qué lindo es ver a los pobres sufrir. Claro. Es el pensamiento de gran parte de la clase alta. Pero bueno, no es el objetivo del deporte, que justamente intenta en algunos casos cierta paridad, ¿no?
Claro, digo, bueno,
sí. En el fútbol es mucho más lógica esa paridad, en otros deportes desaparece.
Bueno, pero también porque, y ahora yendo a lo de la literatura, ¿no? En cuanto a representación de ciertos eventos sociales o cierta cultura, es porque también todo lo vivimos con dramatismo. Digamos, los relatos que son los que nos atraviesan, claro, los que nos forman, todo lo hacemos dramático y todo lo hacemos épico, ¿no? Digamos, vas a cruzar la calle y casi te choca un auto y haces una historia tremenda con eso, ¿no? Bueno, ¿sabés en qué momento vas a decir que yo crucé la calle y pasé el pie y el auto me rozó el talón? ¿Entendés? Sí, y sabés que lo vas a rematar con eso. Y esa también, forma de armar el relato
también te es porque tema, vivimos, ¿no? Así. El periodismo también te lo vende como un momento dramático.
Es decir, bueno,
el gol sí, se grita claro, como si fuese el fin del mundo.
Claro.
Digo, bueno, si el tipo grita, uno inconscientemente debe ser importante. No, a pesar que uno le tiene más miedo al tipo que te habla por bajito que al tipo que te grita. Porque el tipo que te habla por bajito te la va a dar. El tipo que grita posiblemente está haciendo la araca, pero no quiere dártela todavía. Es como cuando vas al fútbol y viste y viene el dos del visitante, se te para al lado y te dice: la próxima que tocas te rompo la cabeza.
Claro.
Y vos decís: sí, me va a romper la cabeza. Ahora, si el tipo te grita del otro lado de la cancha, qué sé yo, mientras vas corriendo por ahí se le fue la furia. Hay una posibilidad. No cuando estás hablando bajito como claro, amenaza de mafioso.
Porque
¿no?
La está guardando. Y bueno, y todas estas cosas se registran en literatura, sí, y en diferentes.
Y hay maestros que lo han sabido hacer muy
claro,
bien también.
Claro, claro. Uh-huh. Y vamos a arrancar primero por acá, por el compañero que tenemos enfrente. Para la gente que no sabe, estamos sentados acá y después Mati está allá. Porque es clarísimo para radio eso.
Exactamente.
Es una imagen clarísima. Mati, ¿cuál es el primer texto que vos trajiste como para ejemplificar y recomendar sobre deportes y literatura?
Voy a arrancar polémico. Primero le voy a preguntar a Rubio si el ajedrez es un deporte, ¿me lo valida o no? ¿Me lo
sí, 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 no? Para mí sí, no. Sí, sí, sí,
¿no
sí,
vas vale a transpirar jugando? Bah, puede ser que transpires jugando al ajedrez.
Pero ¿no? Bueno, hay una competencia.
Hay una competencia.
Y la competencia, uh-huh, la validez ya en cerca de estar en un deporte, ¿no? Que sí, lo primero que tenés que tener en deporte. Boxear en soledad frente a una sombra,
claro,
no podemos considerarlo como deporte, sino como un entrenamiento de algo. Salir a correr solo, como deporte es un poco
barrera. Estaba pensando también en traer el libro Yoga de Manuel Carrer, que lo estuve leyendo ahora, pero el yoga me parece que ya.
No aplica, no aplica porque
no aplicaría. No aplicaría, ¿no?
Además de haber tenido un primer paso amateur siempre, ¿no?
Claro, bueno, sí.
Que es importante para el deporte el primer paso.
Para mí el ajedrez es.
Perfecto.
Siempre me lo veo más como un juego porque siempre lo he jugado.
No, está muy
pero
bien.
Claro que hay competencia de ajedrez y es uno. Cuando entraste en el mundo del ajedrez es espectacular.
Es un camino de vida.
Es adictivo, claro, es adictivo. Sí, cuando encontrás a alguien con quien jugar al ajedrez, porque si jugás con un capo que te liquida en dos segundos no tiene tanta gracia. Pero cuando encontraste un par y te hacen partida así intensas.
¿Sabés qué? Hay dos juegos, deportes, por decirlo así, que me apasionan muchísimo. Y uno más que el otro. Ponele, el ajedrez es uno de ellos. Me apasiona ponerme a jugar y empezar y aprender a perder y mejorar en
eso. Cuando se complica,
claro, claro.
Está tenso.
Pero el que más me apasiona es el truco. Es tremendo.
Ah, bueno, no.
Mirá que. Y me encanta jugar por nada, ¿eh? Por nada. Por nada. ¿Vos jugás por nada? Pero
después te voy a mencionar, iba a traer el truco, pero ya dije, estoy robando.
Ya no, digo, demasiado. Como el hígado.
Pero ahora me anoto lo del truco para mencionarlo luego.
Dale, dale, dale.
Voy a arrancar con lo siguiente. De la partida no recuerdo ya todos los pormenores. Recuerdo sí mi desconcierto y mi sensación de impotencia al advertir que Roederer neutralizaba uno tras otro todos mis ataques, aún los que yo creía más agudos. Jugaba de un modo extraño, apenas registraba mis movimientos, como si pudiera desentenderse de cuáles fueron mis maniobras. Sus jugadas parecían inconexas, erráticas. Ocupaba alguna casilla lejana o movía una pieza intrascendente, y yo podía avanzar hasta cierto punto en mis planes. Pero pronto me daba cuenta de que la posición de Roederer, mientras tanto, por alguna de aquellas jugadas, era ahora ligeramente distinta. Un cambio casi imperceptible, pero suficiente para que mis cálculos perdieran sentido.
Es una gran novela de Guillermo Martínez.
Guillermo Martínez, acerca de Roederer, una novela que arranca justamente con una partida de ajedrez, como sucede en tantos pueblos, en los clubes de los pueblos donde se practica el ajedrez los domingos a la tarde, y más o menos siempre jugaba los mismos. Había un campeón, que era el quien nos narra, el que solía ganar en esas partidas de domingo, sí. Y aparece este muchacho Roederer y lo pega una lustrada que lo deja boyando. Y es una novela que luego va creciendo y Roederer es un personaje que busca el pensamiento absoluto y ya ahí Guillermo Martínez se va a la mierda en su novela.
Estamos mezclando siempre, la literatura tiene mucho de ajedrez, ha dedicado muchas cosas al ajedrez.
Sí, 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 sí,
¿no? Incluso, bueno, sin ir muy lejos, los poemas de Borges. Uh-huh. Creo que hay dos famosos, claro, de él que van dedicados al ajedrez, que sí, también son muy interesantes. Y hay algo,
Nabokov,
del pensamiento,
por ejemplo,
¿no?
Nabokov,
pero porque hay algo en ese juego del pensamiento, del sentarse a planificar, ¿no?
Sí.
Y en ese planificar termina funcionando el relato literario.
Hubo grandes ajedrecistas, Nabokov.
Sí, Nabokov tiene Castillo. La defensa de...
Sí, Lufkin. Nabokov había desarrollado, ¿no? una defensa, y a Abelardo Castillo...
No, no, pero es una novela de él, ¿no? La defensa de, sí, Lufkin, creo que, sí, es una novela de él.
Y Abelardo Castillo, otro gran fanático del ajedrez. Sí, sí,
sí. Claro, claro, sí, sí, claro. ¿Y vos, Marcelo? ¿Qué trajiste?
Es jodido de desgarrarse en el ajedrez.
¿Te jodí?
Es muy jodido de desgarrarse en el ajedrez. Te tira un poco y...
Tener un kinesiólogo, ¿no?
Ahí. Muy jodido. Es difícil. O
sea, claro, tenés que...
Pero se te puede desgarrar el cerebro, ¿eh?
Ojo. Exactamente. Yo, a ver, entre escritores argentinos, Cortázar, un hombre amante del boxeo.
Que tira algún, el boxeo, bueno, claro. Un
torito.
Claro.
Sacheri, de estos tiempos, me parece que es un tipo,
sí,
con,
sí,
muy,
sí,
buenos,
sí,
cuentos, y con algunas novelas de deportes que están muy piolas, muy bien armadas.
Y otras que no tanto.
Ah, por eso. No, pero algunas están bien.
Muy lo vamos a mencionar, obviamente.
Fontana Rosa, porque el negro fue parte de...
Para mí Fontana Rosa tiene uno de los mejores cuentos de deporte, de fútbol, que, bueno, es el del viejo Casale.
El que es nunca vio perder a Newell's, a Rosario.
Claro, que lo lleva para la final entre Newell's y al viejo, que no podía ver más fútbol por un problema cardíaco.
Lo secuestran al tipo.
Lo secuestran para llevarlo porque no iba a perder jamás central si el viejo Casale estaba en la cancha.
Exactamente.
Ese cuento es espectacular.
Hay una novela muy vieja de 1927, algunos calculan que es la primera novela en español de fútbol.
Mira.
Que es de un gallego que se llama Bugalal. Habla sobre el fútbol en Galicia, esa novela. 1927, calculan que es la de las primeras novelas. Pero bueno, vamos para acá tal vez. Caparrós, Martín Caparrós, sí, un tipo fanático de fútbol también.
Tiene Boquita entre sus libros.
Exactamente.
Y ahora hizo la de Bernabé Ferreira.
Exactamente. Hernán Cassiari, Pedro, bueno, Saborido, Roberto Santoro.
Galeano, incluso tiene uno todo sobre fútbol, ¿no? Claro. Es uno de 50 historias de fútbol, no sé cuántas, sí.
Galeano,
bueno, sí, tuvo mucho.
Y Hemingway, lo voy a rescatar, un tipo amante del boxeo.
Ah, claro, claro.
Hemingway, y polémico, ¿no? Para mí, sí, pero justamente acabo de acá con la remera que tiene Alexis, también amante de la corrida de toros, que no deja de ser un deporte,
bueno,
para los españoles, ¿no?
Tema.
Bueno, la tauromaquia no deja de ser,
sí, ¿no? Deporte donde queda un poco fuera de lugar de estos tiempos.
Sí, ¿no? Claro, pero al día de hoy, digo, no, y hasta culturalmente se sigue sosteniendo, digo,
totalmente,
para...
Totalmente.
Es que fue muy importante para el país, para España fue muy importante la tauromaquia, digamos.
Sí, sí.
Tiene como una raigambre, sí, muy fuerte.
Yo lo único que celebro es cuando la liga el torero, obviamente.
Obviamente,
porque uno no puede ser parcial en esa jugada.
No, uno está a favor del toro todo el tiempo.
Siempre.
O sea, uno dice... Llévatelo puesto, terminémoslo, pero bueno, pero bueno, a veces no sucede, ¿no?
Hay otra gente que está a favor del torero y no lo voy a entender.
No, se puede
entender. Y fíjate que hay algo siempre de... Los que estás nombrando tienen mucho del autor popular, ¿no? Del que el que por ahí no se devana tanto...
Es interesante pensar que también la literatura inventó juegos.
¿Inventó juegos?
Claro, la literatura inventó juegos. O sea, juegos que no existen. Harry Potter.
Hay un juego. Ese es muy bueno.
No existen. O sea, las distopías han inventado juegos. O sea, la literatura no solo se alimenta del deporte, sino que viene a crear deportes.
Es muy bueno. Claro, ¿cuál de deportes? Sí, Harry Potter. Claro, el Quidditch. Ahí, aparte, es fundamental para la historia.
Claro, por eso te digo. Si vas buscando otras novelas así, siempre hay un juego extraño que es una modificación de algún juego que tenemos hoy en día, total, parcial, lo que sea.
Claro.
Pero bueno, está ese juego ahí, ¿no? Digo, hay que reconocerlo en toda la literatura, que también va un pasito más
por adelante,
siempre,
claro.
No solamente porque tiene muchos más años de existencia en el mundo, teniendo menos cultores, vamos a ser sinceros, hay menos escritores que deportistas.
Eso es cierto,
¿no? Y hay menos escritores buenos que deportistas buenos. Y cierto es también que los deportistas buenos cobran mucho más dinero que cobran los escritores buenos.
Incluso un deportista mediocre.
Incluso un deportista mediocre.
Algo tendrá que ver, imagino yo.
Un escritor mediocre con un deportista mediocre, la diferencia es enorme. Porque el deportista mediocre cobra un sueldo y el escritor mediocre cobra...
Y por lo general un deportista mediocre cobra muy buen sueldo.
Claro. Digo para tener en cuenta estas cosas.
Y hoy en Argentina hasta un jugador malo se las arregla.
Pero también les hablo de entender que no conozco a nadie que pague para ver cómo un tipo se sienta a escribir.
No, bueno,
sería bastante absurdo. El tipo agarra, para y están todos en un estadio viendo cómo el tipo
con
llega.
Con esto de los slams no estamos muy lejanos tampoco.
Llega el tipo, lapicera en mano. Y empieza, ahí está todo el mundo
pendiente. ¿Te imaginas el tipo así y rascándose el culo?
Claro, se levanta por ahí a buscar un café, vuelve. Sí, claro, se y pone todo el estadio pendiente, ¿no? Por lo que va a escribir el tipo. Digo, no existe eso. Claro. No existe. O sea, en cambio, sí está existe un estadio pendiente de lo que va a ser Messi, Ronaldo o quien sea.
O dos jugadores de ajedrez.
Dos jugadores de ajedrez, exactamente. Bueno, porque ahí hay una disputa donde estamos viendo algo más concreto.
Claro, viéndolo ahí en el momento.
Exactamente. Claro, claro. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza que en algún momento podamos hacer un estadio de River mientras nosotros escribimos.
Vamos con el primero.
Es buenísimo. Pero aparte me imagino, ¿qué escritores pondríamos a ver quién escribe mejor, ¿no? Y poner a los dos
escribiendo la par. No, no se trata de escribir mejor. No se trata, no, simplemente que el tipo se siente y escribe.
Bueno, igual ha ocurrido eso, ha ocurrido lo mismo de escritura en vivo, eventos de escritura en vivo, pero obviamente sin pagar entrada, ¿no?
Pagar entrada. Y entonces, no. Por ejemplo, ¿alguien pagaría una entrada para ver cómo un tipo opera a otro? No, nadie pagaría una entrada. O sea, más que la tarola podría, pero no, nadie va a pagar una entrada por eso. Ese es el problema cuando dicen, está mal que fulano, que Cristiano, que Messi, cobren ese dinero. No, ese es el problema. El problema es que los tipos convocan una cantidad de gente que todos los demás no lo pueden convocar.
No, obvio.
¿Entiendes? Ese es el tema.
Claro. Se pagan solo, eso es lo más terrible.
Analicémonos como sociedad en tal caso. Pensemos eso, no pensemos que la culpa la tiene Messi ni Cristiano.
No. Claro, ¿qué va a hacer? Va a decirte, y no, la verdad que no quiero ganar tanto.
No, yo no quiero ganar tanto. O sea, lleven todos los dueños del club.
Sí, ¿qué es eso también, no? Si no se la lleva a él,
se va a llevar otro. No, olvídate.
Quiero ganar lo que ganan los chicos del Sonido de la Furia, nomás.
Ya probaste el chiquito. Ahora probá el grandote.
Al pastor grandote, doble y triple sabor.
Tengo uno que es bastante nuevo dentro de todo, que a mí me interesó mucho por la apuesta que hace, que es la hinchada caballerosa de César Fuentes Rodríguez. Primero porque no es un escritor que estemos acostumbrados a que sea escritor, digamos, a conocerlo en el papel de escritor. Que sacaron los chicos de Muerde Muertos.
Les recordamos, para que no sepan, conductor de radio histórico de Rock and Pop, Tiempos Violentos, revista Madhouse y demás currículum.
Un cuento, justamente, el que se llama La hinchada caballerosa.
Dolinesco, donde, te diría. ¿Eh? Por el Dolinesco podría ser, que no la, también lo tendríamos Dolinesco, que sumar a Dolina.
Una de las premisas es que uno de los jefes de la hinchada les prohíbe al otro que hagan canciones insultantes.
Claro,
¿no?
Pero
lo que sucede es que él hace un paralelo. En realidad, el fuerte entre la muerte de César, ¿no? Con la muerte de uno de la hinchada, ¿no? Claro, del jefe de la barra.
La muerte por traición que tiene.
Muerte por traición, exacto. En la muerte por traición, y lo empieza a relatar. Encima, un borracho de uno de los bares que va a ver siempre al equipo, ¿no? Sí. Y empieza a suceder alrededor, y vos vas viendo todos los paralelismos que se empieza a hablar con la muerte de César. Es genial. El cuento, la verdad, que es muy divertido.
Voy a sacarte otro cuento que tiene similar en ese estilo. Es uno que tiene Convertini en un libro de cuentos donde el tipo, el número 5 del equipo, le lee poesía. antes del partido le poesía. Todos lo quieren matar porque dice, venimos a jugar al fútbol y el tipo se siente y les lee poesía. Me pareció genial la idea, ¿no? Y
Dolinesco también.
Y ya que hablábamos hoy del Gordo Soriano.
Sí.
Un poquito a vos. El cuento del penal más largo del mundo.
Bueno, también.
Es uno de los mejores cuentos que
tenés. El penal más largo del mundo.
Aquel donde se va a patear el penal y se viene la noche y hay que postergarlo. Y entonces empiezan todas las tramas.
Y el arquero,
¿no? El arquero sabe que el delantero sabe que él sabe a dónde le va a patear la pelota. Entonces, si él sabe que yo sé lo que él sabe, él me la va a patear al otro lado. Pero si él sabe que yo sé que él sabe, y así transcurre, ¿no? Inclusive le buscan a una exnovia que
sí, se acerque para motivarlo.
Una cosa miserable, realmente.
Miserable. Sí, aparte, bien de fútbol del interior, sí, ¿no? Del pueblo, interior, exactamente. Donde bueno, el arquero no vive en Puerto Madero, sino que vive a dos cuadras de la tuya.
Vos fijate que en ese punto, siempre pareciera que para la literatura es más interesante contar algo del deporte en una cuestión pequeña, en un lugar pequeño, no en algo enorme.
No, bueno, pero...
¿No? Digamos, Torito de Cortázar, exacto. ¿No? Es uno que no asciende a nada, es un tipo que lo cagaron a piña, sí, y está en el hospital hablando, ¿no? Y escrito de una manera magistral también,
totalmente,
¿no? Porque la verdad totalmente. Que la voz que recrea Cortázar ahí...
Jacob y el otro, que lo habíamos mencionado,
con el 3x3 de Jacob y el otro, son tres versiones del mismo hecho, contado por la novia del... uno de los boxeadores, el entrenador y Paul Jaco.
Es maravilloso. Y vos habías mencionado a Soriano, yo había dejado picando lo de la partida de truco. Soriano relata una partida de truco en Una sombra pronto serás, claro, que sobre el final, que es también una impresionante partida de truco.
Exactamente.
Relatada por Soriano, ¿no?
Bueno, ahí está. Bien. Bueno, es que en el de... Así, bueno, en truco tenemos el de Martín Coban, el último.
Ah, es verdad, claro.
¿Cómo llamaba? Sí, sí, sí. Confesión.
Confesión,
es verdad. El último episodio es un partido de truco de él con la abuela.
Exactamente.
Brillantes.
Y Martín Coban tiene la de la pelea de Firpo también.
Ah, en segundos afuera, claro. En segundos afuera.
Mira, bueno, estamos tirando boxeo, títulos.
El boxeo ha dado mucho a la literatura.
Y claro. Bueno, el boxeo tiene una épica de boxeo, ¿no? Claro, claro. Hay que subirse un ring, digo.
Hay que subirse a un ring y que te agarre a golpe.
Pero aparte porque son personajes, el boxeador, ¿no? Termina siendo un personaje muy llamativo
y triste,
para ensalzar.
Todas trágicas.
Porque viene generalmente de clases humildes.
Sí.
Generalmente de clases humildes.
Generalmente te diría casi en un 97%.
Sí. No vi nunca un tipo de guita que suba. Después tiene plata, pero en el momento no tiene plata.
Sí, claro. Sí. No quiere que lo caigan a palo para...
No, precisamente. Pero sí es verdad que vienen de clases muy bajas y terminan siendo...
Ojo, y por lo general...
Pasan el fútbol, ¿eh?
Y por lo general estafados, sí, luego,
sí,
¿no?
Sí, sí. Digo, claro, sí. Bueno,
no, pero aparte porque... Pensé es
que vos decías algo interesante, esto de la historia breve, ¿no? O sea,
sí.
Chica. El deporte implica un tiempo de actividad muy breve. Vos arrancás por ir a jugar a los 12
años,
14.
Por lo menos limitada.
Hasta los 30 y pico, después ya no podés seguir jugando. No podés sentir ese ritmo. No, podés llegar a los 40 con mucha furia. ¿Me entendés? Pero normalmente, sequemos el ajedrez de lado, que justamente va hacia otro lado, ¿no? El ajedrez, cuanto más tiempo tenés de trabajo, más trabaja tu cabeza.
Claro,
pero
mejor
el fútbol, estarías. Cualquier otro deporte donde haya una actividad física, se despliegue una actividad física propiamente.
Que requiera el cuerpo,
exactamente,
además, ¿no?
Vos fíjate que el tipo a los 30 y pico años se retiró. Entonces, esa vida es muy chiquita, porque si tenés suerte, te quedan 40 años de vida todavía. ¿O más?
Claro.
¿Y qué haces durante toda esa vida?
Claro, ¿cómo?
¿Cómo convivís con vos?
Sabiendo
sin
que
escuchar
ya
hinchada.
No podés jugar más.
¿Sabes lo que debe ser salir a la cancha?
No,
o sea, a ver, lo teníamos al Diego. El Diego llegó a una cancha y el estadio lo aplaudía al Diego y lo ovacionaba al Diego. Maradona no sintió nunca esa posibilidad de perder ese grito.
Claro.
Por eso también está bueno destacar acá, ya que estamos hablando de literatura, lo que es el mito y la leyenda.
Bien.
El mito, en la literatura, tiene que ver justamente con algo que no existió. Cassandra no existió.
Claro.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Odiseo suponemos que no existió.
Suponemos.
Sin embargo, Troya existió.
Sí.
Lo cual ya nos está diciendo que la Ilíada por ahí algo tiene.
Algo de eso tiene.
Algo tiene, sí, a lo mejor. Sí. La leyenda cuenta de algo que existió. Maradona fue una leyenda en vida. ¿Por qué? Porque es el tipo que está y nosotros contamos su historia y eso, obviamente le agregamos una más.
Pero
cuando,
vos fijate
cuando
que pasa eso.
Cuando terminamos el gol a los ingleses, vale, en vez de 5 lo dio a 6. Me lo por ahí, lo cuenta mi viejo por ahí.
Decir, eso ocurre, digo, con el Maradona, bueno, el gol está filmado y demás, pero digo, mi viejo me hablaba de Rojitas y Rojitas parecía que era la reencarnación prácticamente.
Detalle.
De un dios en la tierra.
Leyeron, o sea, una cosa es escucharlo, pero leyeron transcripto el relato de Víctor Hugo.
Sí.
Tiene unos momentos poéticos que vos decís, mirá lo que sucedió. Porque aparte, pero ¿no? ¿Quién alimentó a quién y de dónde sale?
Ahí está, pero ¿no? Ese es el tema. El gol de Maradona a los ingleses hubiese sucedido igual con o sin la voz de Víctor Hugo.
Eso es
cierto,
¿no?
Pero la voz de Víctor Hugo no hubiese podido suceder nunca sin el gol de Maradona. Esto es inevitable.
Totalmente.
Hay un hecho que es fundador y otro que reacciona a ese hecho.
Claro.
Pero la acción viene de la carrera de Maradona. Esa carrera de Maradona, digamos, dejando ingleses por el camino... Uh-huh.
Dejando en el camino que... tanto inglés.
Claro,
dijo,
tanto
¿no?
inglés. Podría haber existido, seguiría existiendo.
Sí.
¿Me entendés? Sin ese relato. Es más, vos pones la jugada sin audio y quedás maravillado.
Sí.
¿Me entendés? El audio, no podía haber existido, no hubiese podido imaginar nunca esa jugada a alguien para contarla de esa manera. No hay manera de imaginar esa jugada.
No.
¿Se entiende lo que digo, no?
Obvio que no.
Claro.
No.
Hay algo de la inspiración que sucede, ¿no? Es casi como trasladar, ¿no? Si lo pensamos en términos místicos. Digamos, podemos decir, eso que sucedió ahí se trasladó y se comunicó hacia Víctor Hugo para poder crear una especie de poema extraño,
sí,
¿no? Que acompaña, porque acompaña.
Exacto, sí.
Aparte, acompaña.
Vos lo dijiste, ¿no? Un poema, los primeros, los comienzos de la literatura fueron orales, ¿no?
Claro, bueno,
cantar de miocidio, o sea, esas rimas que permitían y que seguramente habrán sido manipulados. Yo no creo que todos los... estuviesen tan de acuerdo con los reyes. Pero bueno, había que hacer creer que los cides... No, no, les digo, porque realmente, o sea, a ver, tanto amor le tiene el miocida a su rey para ir a pelear. No había señores feudales que no tenían ganas de ir a pelear por el rey. Y sí, lo que pasa es que no le podía decir a la gente que existía esto, porque si no...
Claro.
Lo cual también es interesante saber que en épocas de Olimpia se le daba a los vencedores los laureles.
Los laureles.
Pero en el fútbol se da una copa.
¿Cómo es?
Deporte, porque hay, pues son distintos. Porque la copa tiene que ver justamente con el campeador. El campeador entraba cuando se iba a nombrar al rey, se servía una copa de vino, y para ver que a nadie había metido nada en el vino, el campeador tomaba esa copa, uh-huh, y cuando la dejaba en su lugar, claramente decía que el rey no tenía ningún tipo de traición, y la asumía como rey. Entonces, el rey que hacía, le daba al campeador la copa.
Mirá.
Entonces, ahí viene el hecho.
De algún lado iba a venir esto, ¿no? Nunca, sí, jamás me lo pregunté, sí, pero sí, digo, debía...
¿Es información innecesaria?
Sí, sí, pero ya está.
Uno tiene una mochila llena de datos al pedo.
Ahora uno lo sabe y no se lo va a olvidar, ¿viste?
¿Qué dice? ¿Por la cual, para qué me sirve? Y bueno, un día lo tiro así, ¿no?
Claro. Y quedo como un campeador. Y me sirve en la copa.
Es interesante saber que justamente en los Juegos Olímpicos no hay...
copa, sino que hay medalla.
Bueno, otro de los cuentos que me interesaba nombrar, traer o hablar, era, es este de, bueno, acabo de traer 9 cuentos de Salinger, o sea, vamos. Si no sacás un buen cuento de ahí, no leíste nunca literatura, digo.
No, incluso con una traducción tan fea como la que tenés ahí.
Incluso.
¿De quién es?
La traducción, vamos a quemarlo, sí, por favor.
Es la de Daza, es española, no es que sea mala, digo, es española, es mala para nosotros que estamos acá.
Elna Rius.
Y sí,
qué. Elna, saludos y la próxima ponerle un poquito de onda. Bueno, porque le pone plátano o algo que es una banana.
Claro.
¿No? Y vos decís, bueno.
Y dice banana además. Está escrito ahí banana.
Sí. Claro.
Pero ves plátano, decís, ya arrancamos así.
No.
Los americanos tienen esa pasión por el béisbol.
Claro, bueno, es sí. Que justamente es el cuento que voy a traer, es el hombre que ríe.
Le estoy dando el pie a usted para que
claro,
haga el
béisbol, claro.
Le tiraste una pared y la tiró para el lateral.
Y se la devolvió. Por supuesto. Y entonces tiene un cuento que es tan lindo, el hombre que ríe, porque es un profesor... Que los va a llevar a entrenar a la plaza, al campo, y los lleva a los nenes, ¿no? Está relatado desde los niños, y el tipo empieza a hacer subir a una piba al micro, y empieza a darse toda una relación como vista por fuera alrededor de estas jugadas de béisbol, ¿no? Es muy raro, porque el béisbol es un juego que se juega en Estados Unidos y en Cuba.
Y en Venezuela.
¿Y en Venezuela también?
Sí, sí. En Venezuela también se juega.
Mira, entonces, y son como muy poquitos, sí, ¿no? Es un deporte, ojo, 9 millones.
Es un deporte realmente espantoso, ¿eh? Creo que cualquiera que quiera ver béisbol, por lo menos en estas latitudes. No.
Tampoco el fútbol americano. Tampoco me.
No.
Quiero decir algo que tampoco me preocupa por entenderlo.
No, es que obviamente. Estoy muriéndome por entenderlo, dice.
La verdad que no, pero yo he visto béisbol. Con un familiar que vive en Estados Unidos, que me dice, está buenísimo, tenés que ver béisbol. Una vez me senté a ver béisbol con él y te juro que a los 10 minutos le dijo, no, me parece horrible esto. Claro, viste, decir, pero esto realmente es... No.
Puede ser buen gusto, pero también el fútbol americano tiene toda su estrategia, toda su forma de...
Bueno, sí. No.
Claro.
Es como que aparte sería raro, ¿no? Marcelo que venga y diga, yo soy fanático de los Dallas, no sé cuánto.
¿Sabés lo que jugué? Yo jugué alguna vez al softball, que era la versión que se usaba acá.
Sí.
Es
sí.
Una versión que se jugaba acá
sí,
mucho.
Mucho en los colegios.
Sí. Claro, en los colegios
jugaba. ¿Te pareció al básquet? ¿Sexto gol era que se hacía? Decía, una pizca, en vez de ser algo de básquet colgado, era por una copa.
Sí, lo conozco, no me acuerdo ahora cómo se llama.
Sí.
Y después, va a ir un montón de igual derivado, estar Carlington, esas cosas que decimos, bueno.
Ah, me gusta ese que tiran en el hielo, no sé si lo vio, una especie de bochas. Que quiere
el tipo
adelante con un hijo.
Sí, ese
es el curling. Con la escobita, el que va con la escobita.
Sí, curling, ¿no? No es ese.
No sé cómo se llama.
Maravilloso.
Bueno,
difícil de jugar en esa parte también, ¿no? Digo, una cancha de esa. En Misiones, ¿no? Digo.
¿Cuál era la película?
Era el Chaco jugando a eso.
El piso de la casa para jugar el curling.
En el Chaco se complicaría mucho.
en el piso de tierra, ¿viste?
No se olviden del ciclismo. España, el ciclismo, en España hay muchas novelas de ciclismo y muchos cuentistas que trabajan sobre el ciclismo.
Ah, mira, mira. Hay una... Como una...
Se me vino ahora a la cabeza Murakami, ¿con qué hablo cuando hablo de correr? Un libro sobre... Sería correr, sobre... Sí, bueno, qué sé yo. Sobre ser runner.
Sí, sí, bueno.
Pasiones, no, que no vamos a entender.
Pensaba pero... en esto del fanatismo que tiene Estados Unidos por el béisbol, ¿no? Y me acordaba la película de que tiene que hacer un estadio, porque se lo dicen unos extraterrestres. ¿Cómo se llama?
Cuyo nombre escapa a nuestra memoria.
Sí, se escapa a nuestra memoria. Y que va al hospital porque se accidenta. Dicen, él va a crear un estadio. ¿Y dónde está nuestro? Para que lo atiendan, ¿no? Claro. Digamos, soborna a todo el mundo con que va a ser un estadio para que lo atiendan en el hospital.
El Alpe de Hues es una novela de ciclismo escrita en el Parque de Portales.
Mira. Mira, qué bien. Y también para los que les gustan las pepas, ¿no? Perdón.
Lo tenemos ahí a Salinger con el béisbol de béisbol, que también ha sido tratado por Paul Oster, también otro fanático de.
Seguramente tienen
aliento. Sí, sí.
No, cuando nosotros tenemos el fútbol, ellos tienen mente.
Ellos no le dicen fútbol, le dicen soccer.
Ahora podés elegir alfajor grandote 2 o 3. ¿Cuál querés? Alfajor grandote.
El hombre que ríe. Los sábados y la mayoría de las fiestas nacionales, el jefe nos recogía por la mañana temprano en nuestras respectivas viviendas, en su destartalado autobús nos sacaba de Manhattan hacia los espacios comparativamente abiertos del Van Cortlandt Park y del Palisades. Si teníamos propósitos decididamente atléticos, íbamos a Van Cortlandt. Cuando los campos de juego eran del tamaño reglamentario y el equipo contrario no incluía ni un cochecito de niño ni una indignada viejecita con bastón, si nuestros corazones de comanches se sentían inclinados a acampar, íbamos a Palisades y nos hacíamos los Robinsones. Recuerdo haberme perdido un sábado en alguna parte de la escabrosa zona de terreno que se extiende desde el cartel de Lind y el extremo oeste del puente de George Washington. Pero no por eso perdí la cabeza, simplemente me senté a la sombra majestuosa de un gigantesco anuncio publicitario y, aunque lagrimeando, abrí mi fiambrera para hacer algo, confiando a medias en que el jefe me encontraría. El jefe siempre nos encontraba. Y el cuento va poniéndose cada vez más turbio y cada vez más extraño, ¿no? Con una nueva integrante que era la única mujer que ingresa a ese micro, a ese autobús que sube el jefe. Y todos empiezan a adivinar alrededor de ella una especie de historia de amor con el jefe. Muy buen cuento. Sí, sí. Hermoso. Bueno, ¿cómo lo va llevando?
Golazos lo de Salinger igual. ¿Eh? 9 golazos uno atrás del otro.
Sí, sí, no, creo que no hay uno malo.
Este es uno más.
No hay uno malo, pero la verdad que también vale la pena porque lo que hace es hablar alrededor del deporte, ¿no? Es usar el deporte como la excusa para ir hacia alrededor de eso y cómo incluía todas las historias que sucedían alrededor de eso, ¿no? Dentro de esta actividad deportiva, digamos, colegial. Vos, Mati, ¿con qué andás?
Sigo con polémicas porque vengo del ajedrez y voy a ir hacia el pool.
El
pool.
El billar a tres bandas. Ahora juega el billar.
Estábamos hablando de competencia, digo.
Sí, pero bueno, está dado esto en algún tipo de terreno.
Un viernes a la noche que vaya a decir voy a hacer deporte y vuelvo con 5 birras encima.
Che, pero para jugar no hay antidoping en él, ¿no?
En el pool. En el pool. Un examen de alcoholemia, quizás, pero. Pero nada más, si te da el positivo, podés jugar al pool.
Ah, si te da, pues claro.
Vos sabés que yo me ha pasado, jugaba cada vez mejor al pool a medida que ingería más cerveza.
¿A medida que ibas más seguido al baño?
No.
Ah, no, perdón.
La ingesta de alcohol a mí me juega a favor con el pool.
El tema es que no crees que juega mejor. Y en realidad hasta juego peor.
Yo creo que en realidad lo que pasaba es que los demás jugaban peor y yo más o menos me sostenía.
Y uno parece que está haciendo algo. Después, cuando analiza.
También soy más osado, entonces por ahí tiro una banda y de golpe sale. Entonces decís, ah, mirá.
Conciencia, sí, le estoy mala suerte.
Bueno, entonces no. No, porque aparte es, ¿no? Es pool, es cabio, puchos y querer levantarse a alguien.
Eso en Flores venía en línea y era muy seguido porque estaba todo muy cerca, además.
Yo creo que se califica los puntos así, ¿no? Sí. ¿No?
Pero sobre el pool se escribió lo siguiente. Hay esa porquería de luz de junio, mala, entrando por la vidriera. Estoy inclinado sobre la mesa, haciendo deslizar el taco, listo para tirar. La colorada y la blanca, mi bola es la de punto, están del otro lado de la mesa, cerca del rincón. Tengo que golpear suavecito para que mi bola corra muy despacio. Choque primero con la colorada, después con la blanca y pegue después en la baranda entre la colorada y la blanca. La colorada va a golpear contra la baranda lateral, antes de que mi bola choque contra la baranda del fondo, hacia la que tiene que ir en línea oblicua después de chocar contra la blanca. Así, suavecito. Mi bola va a despedir a la colorada, la cual va a chocar contra la banda lateral y va a rebotar hacia la blanca, mientras la colorada viene a su vez hacia la banda desde la baranda lateral en línea recta. Mi bola va a formar un triángulo imaginario. La colorada va a recorrer la base de ese triángulo de una punta a la otra. Si el cálculo no es exacto, la colorada no va a tener tiempo de recorrer una determinada parte del trayecto hacia la blanca. La colorada tiene que haber pasado ya determinado punto de la mesa, viniendo desde la baranda lateral, antes de que mi bola choque contra la baranda del fondo y vuelva para abajo otra vez, despacito, en línea oblicua. Así de rebuscado solamente puede ser Juan José Saer, y este es el
con
comienzo
razón y la zampu.
De Cicatrices, que en realidad, más que pool, esto sería billar.
El billar, sí, claro.
Y bueno, no sé si entra como deporte, igual tengo otro guardado. La colorada yo ya no sé qué te estabas imaginando. Con golpear suavecito a la colorada ya estábamos en cualquier otra cosa.
Saer siempre ha hecho estas cosas, ¿no? Enredadas de volver y una y otra vez sobre descripciones absolutamente minuciosas, ¿no? Y pequeñas. Y creo que está bien porque en algún punto, ¿cómo carajo explicás, ¿no? El billar también, ¿no? En eso.
Para mí el resumen, la forma de concentrar la información de un cuento, una novela, es deplorable.
Claro.
Lo dije, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, que la Mona Lisa es una mujer en plano americano, de costado sonriendo, es un poco pobre.
Es un poco pobre, claro.
Es algo más que eso, ¿no? Un castigo, un tipo va de una vieja y tiene remordimiento. Bueno, es un poco más, vamos a ser sinceros. Entonces,
claro.
Es complicado hacer ese tipo de resúmenes con novelas de este estilo, ahora fuera de todo. O sea, ¿qué vas a decir?
El tema es que hay que hacerlo bien, ¿viste?
Claro.
Y bueno, para hacerlo bien. Yo creo que Saer en algún punto él dijo, bueno, voy a tratar de hacer algo complicado, lo voy a lograr. Y lo lograba. La mitad quedamos a mitad de camino, o sea, sale algo más o menos. Como comienzo de novela es realmente espectacular.
Querer resumir esa novela implica perder todo este comienzo, o sea.
Claro, claro, ¿no? Claro, claro.
Es eso, la idea. Bueno, la verdad es que fueron una mujer a un tipo y se van todos para allá.
No es tan así.
Bueno, claro, estamos en una época donde el resumen es todo, te resumo todo, ¿viste? Ya la gente no va al cine y yo voy a entrar el resumen así nomás y listo. Sí, bueno, pero.
Vos sabés que yo siempre pienso que estamos como en un momento donde lo único que importa es el dato, ¿no? Es el dato. Y eso ha reducido muchísimo la forma de presenciar, de espectar, de leer, ¿no? Y de ver películas incluso, ¿no? Donde ¿cómo se llama? El spoiler. Es el problema del dato. Porque lo único que importa es el dato. No la forma, ¿no?
Bueno, obvio, sí.
No la forma, es el dato.
Si vos no leíste la guía, no leíste lo dice, y solamente sabés que Odiseo, cuando tengo un GPS, se perdió. Vamos a ser sinceros. Un GPS, flaco al barco y se
le. Claro, le falló
más de la brújula, mierda, claro. Sí.
Bueno, tiene esa emoción. Tiene muchas cosas más hermosas. O sea,
claro,
obvio, sí, sí.
Esos versos, con paciencia, es mucho mejor que saberlo.
Claro.
También,
con esta teoría.
No, que hay gente que piensa que la Ilíada consiste en mucha alegría. Sí. No está mitad de la Ilíada.
Claro. No leeríamos Frankenstein porque todos sabemos la historia, claro, ¿viste? Digo, no.
Claro. Eso quiero decir eso, o sea, saber la historia a veces implica que al acercarse al material uno tenga más.
De todas maneras, para evitar que me tiren cosas, me digan, pool, billar, no puedes ponerlo como deporte, puedo, si quieren, saco, no me van a lo de sacar, lo traje a Saer solamente por traerlo, porque me pareció que era una narración.
Tenías ganas de traerlo a Saer. Sí,
que no,
verdad.
Que valía la pena. Me parece que valía.
Quería hacerse el complicado, ¿viste?
Valía la pena semejante comienzo, simplemente, pero me voy de la literatura, pero no tanto, porque en realidad es un trabajo periodístico de Rusiar Kapuscinski, que es un periodista que todo estudiante de periodismo tendría que leer, porque tiene unas crónicas increíbles. Y una de las crónicas increíbles que él tiene es La Guerra del Fútbol. Y es una crónica que son esas cosas que a estos tipos les pasa, que están en los lugares en el momento que tienen que estar. Un partido que probablemente ninguno de nosotros vería, eliminatorias para México 70, año 69.
Por una, jugaban por una cuestión
de edad.
Salvador
y Honduras. Partido de domingo.
Dame la cerveza que me siento de verbo.
16-15. Dos equipos que no van a ir ni de pedo al Mundial, pero no importa. Juegan las eliminatorias igual porque no puede uno censurarlos. Tiene que jugar.
La eliminatoria es un Mundial.
Y claro, este partido, había tensión entre los dos países, se juega, se caga la trompada a los jugadores, se suspende el partido, se empiezan a pelear las hinchadas. Bueno, vos sos hincha de Chacarita, estás acostumbrado a este tipo de cosas. Chacarita salió más veces en el suplemento de policiales que en el deportivo. Así que...
¿Ganaron alguna vez al Bayern Múnich?
No, pero bueno. Pero jugamos en el Maracaná, así que no. ¿Alguna vez ustedes viajaron a Brasil a jugar un partido? No, así que bueno, no importa. La cosa es que este partido empieza a generar un altercado entre las facciones de cada país y termina en una guerra que dura 100 horas. Kapuscinski que estuvo ahí y hubo 5.000 muertes.
No.
Un país invade al otro, en este caso El Salvador invade a Honduras después. Ya que había tensión, el fútbol lo terminó de explotar. Y listo. Bueno.
Che, se están cagando a palo ahí. Y bueno, vamos a meternos, dijeron.
Y se metieron, y luego apareció un tanque de guerra.
La política siempre está metida. O sea, el golpe mandaron a los ingleses. Creo que hubiese sido lo mismo si lo hubiese hecho a...
Sí, a Venezuela. No hubiera tenido nada que ver. Sí.
No, era el rival de ese momento, digo, ¿no? Y me acuerdo un cuento de Soriano, unos pibes que Perón los llama para que vayan a jugar un partido al sur con un equipo inglés y disputan quién, el que gana se queda con Malvinas.
Hay algo ahí, ¿no? Bueno, los rusos han puesto el deporte por sobre, digamos, como en un lugar importante en sus políticas de Estado, para poder mostrarse al mundo también, ¿no? Digamos, en ese sentido. Bajando y un poquito, volviendo...
Cerramos con el tercero, sí. ¿Eh?
Sí,
tercero...
cerramos con el tercero. No, pero yo quiero que Marcelo diga algunas cosas porque le veo cosas anotadas. No, y me parece divertidísimo que traiga... Que despliegue el sistema analógico.
No, ¿qué es interesante? La idea de la trampa.
También,
me gusta.
Todos nos sentimos que a nuestro equipo le hacen trampa. Pero nunca vimos cuando nuestro equipo.
No, eso es un complejo,
trampa.
Eso es un complejo de hincha de Chacarita que tenés.
No, eso es así. O sea, yo escucho a los hinchas de la River, pero pasó que pero te dejaron pegar 5 patadas y no te pusieron una mano.
Bueno, claro, sí.
Eso, o sea, mi jugador de Chacarita pegó una patada y ya tiene roja, se fue de la cancha.
Igual venimos en una época que ya el fútbol es cualquier cosa, digo. Más allá, pero digo, no sé. Bueno, está bien. Bueno, el boxeo famoso por arreglos de...
Claro, lo que ha caído.
Sí, sí.
¿No? ¿Por qué? Porque se ha hecho todo negocio. Todo es un negocio de decir, bueno...
Mayweather creo que terminó...
El problema es que cuando nosotros éramos chicos había dos campeones. AMB.
Sí, después está la OMB, la AMB, la JMB. No sé quién es el campeón ya.
¿Quién es el campeón? Aparece el tipo que tiene 5 cinturones. ¿Cómo son 5 cinturones?
¿De dónde sacó esos títulos? Ah, claro. Bueno, sí. ¿Qué nos pasó cuando...? ¿Qué nos pasó a la mayoría que no seguía tanto los diferentes campeonatos y torneos del boxeo cuando apareció Marcelo Martínez?
Claro.
¿Viste? Apareció Marcelo. ¿Y de dónde había ganado
esto? Tengo respecto a eso que, bueno, los tres somos de clubes del ascenso. Y hay algo que yo me jactaba con fanáticos del básquet, por ejemplo, que me decían, no, porque, no sé, Kevin Durant pasó de un equipo al otro y se va después a otro. Y yo decía, eso en Argentina no va a pasar. Porque vos, el tipo, porque jugó en Chacarita, no puede jugar jamás en Atlanta. Y si va a Atlanta, va a tener un castigo, por lo menos.
Gareca y Gruyere se fueron de Boca.
Bueno, pero no es gratuito, digo, no es gratuito.
Y en Rosario, no es gratuito, por supuesto. Y en Rosario lo mismo.
Bueno, yo digo, no digo que no pueda suceder. Lo que hablo es de la legitimidad del hincha de decir, no te la perdono.
Eso es lo bueno, o sea, la de, como dicen en España, el pesetero, ¿no? El tipo que se fue del Barcelona al Real o al revés, no, se fue agendado por la INTA. Sí, es verdad, no te la permite el hinchada de fútbol, no te la perdona.
Y eso es, me parece noble, que uno diga, no, vos no te puedes ir a cualquier lado, sí, entiendo noble, que te vayas.
No sé si es noble. Eso tiene que ver con un amor desmedido, una pasión desmedida, que no siempre debería estar presente en esos casos, ¿no? El tipo que cree que en ese partido se está jugando su honor.
Claro, el olor propio, claro. El olor propio del hincha. Cuando sí.
La selección, entonces aparecen estos muchachos que se creen, no sé qué, oh, la gente está deprimida. No, muchachos, no.
Bueno. sin ir muy lejos, cuando...
¿Representan al país? No, no representan al país.
No, bueno, eso ya no. En otra época había un más romanticismo, si quiere. Hoy ya el negocio ha...
Lo ves todo el tiempo, ya. Hasta uno se animó a decir que Messi no podía estar en la selección.
Pero digo, como hincha de equipos del ascenso, digo, también hemos vivido descenso. Y el descenso es bravo.
El descenso es más jodido que un campeonato.
Sí, obvio. El descenso es terrible.
Tiene que ver con la tristeza que decía hoy. ¿Cuánto te dura la alegría de ser campeón?
No, el descenso es...
¿Cuánto te dura la tristeza? Pasaste por un año, dos, tres, recorriendo todas las canchas del ascenso para volver a primero. Mira, cuando sos campeón, fuiste campeón, pero no vas a una cancha y yo soy el campeón. No vas a jugar el partido igual porque podés perder y ganar. Es muy distinto, ojo. El descenso es mucho más complicado. Tiene más intensidad que el triunfo. El triunfo es ese día, al día siguiente y se acabó.
El descenso, claro, el descenso es el infierno del Dante.
Cada fin de semana te recuerda que vos estás allá abajo y lo matan allá.
Y que vos te reías de eso que estaban enfrente, que vienen cinco nada más y decís, estamos jugando con esta.
Bueno,
y lo pero, peor cuando perdés encima.
Vos fijate que justamente por estas cuestiones de los negocios y de los cambios en el avance del sistema, digamos, del sistema del mercado en el deporte, ha hecho que la literatura siempre hable sobre otras cosas del deporte. Bueno,
la literatura ¿no? Escribimos para contar destinos.
Destinos.
Los personajes van a cumplir un destino, un objetivo para eso.
Claro.
Por eso vamos en el deporte, porque esos deportistas tienen un objetivo.
Qué raro sería un cuento, ¿no? Que se dirima en el bar, ¿no? Sería como... No, sería como muy extraño, ¿no?
Sí, pero te repito, nosotros vamos a contar destinos. Cuando se escribe, quien escribe cuenta un destino. El fútbol es una cosa, el fútbol es una diversión, o el deporte, es una diversión donde hay mucho plata en dinero, donde nos hacen creer que nosotros somos parte de esa diversión. No lo somos, ¿no? Ninguno de nosotros tiene un peso de todo lo que jugaron los
ninguno, ninguno. Es más, si estás asociado al club, vos sos el que pagás la cuota del club.
El fútbol, el básquet, lo que sea, digo, no. La literatura toma esos deportes porque justamente la figura o la situación que se está viviendo es interesante para contarla, es interesante para llevarnos a otro lugar.
Claro.
O sea, ¿cuál es el objetivo de este tipo? ¿Cuál es la fuerza que este tipo lo impulsa a hacer esto?
Claro, claro.
Pero bueno, es eso.
Y volviendo un poquito con el... Bueno, yo traje uno, pero me parece que ya me arrepentí porque nos fuimos tanto de tema que venía por otro lado. No, porque me pareció más interesante. Volviendo con el ajedrez, lo que hace Faulkner en su libro Gambito de Caballo es un libro de cuentos en el que el protagonista, o uno de los protagonistas más importantes, es el fiscal Gavin, que sería como su detective, el detective de Faulkner, ¿no? Que está en Yonapataufa, ¿no? En el distrito, y todos los casos que suceden en estos cuentos aparece Gavin, ¿no? Y en el último, que es un cuento, pero en realidad es casi una novelita, una novela corta, porque son como 40, 50 páginas más o menos, es un lo vino a buscar un hermano con su hermana del brazo, que la trae a las rastras a la casa, a este fiscal, para que eche al que está viviendo en la casa de ella, porque era el prometido de ella, pero parece que se arrepintió cuando se dio cuenta de que la guita no iba a quedar
en ese lugar.
Entonces, el tipo parece que se quiere casar con la madre de ellos para quedarse con la guita. Es todo un quilombo y todo se dirima a partir de la jugada de ajedrez que tiene Gavin con su sobrino. Están en la casa jugando al ajedrez ellos. Entran estos intrusos y se empieza a dar todo el caso, y cada rato ellos vuelven a jugar al ajedrez. Y vuelven a jugar al ajedrez. Y se va como estructurando a partir de las jugadas del ajedrez el cuento. Es casi un policial de Sherlock Holmes en algún momento, sureño total, y que se va definiendo con eso, ¿no? Con las jugadas del ajedrez, y ahí pone el ajedrez del lado de la estrategia, ¿no? De la estrategia y del pensar también. Pero hay otros deportes un poco más brutos que este.
Sí, voy con... Este es deporte olímpico, así que no pueden decir nada. Los dos que mencioné antes, no, así que... Levantamiento de pesas.
¡Levantamiento de pesas! Nadie se esperaba eso.
La hinchada toda pendiente de que... A ver si levanta eso o no levanta
díganme la verdad. Cuando está haciendo fuerza y levanta, todos pensamos que se caga. Dale, todos pensamos que se caga.
En realidad hice trampa porque no es levantamiento de presa, es físico-culturismo. Atlas, ¿no?
¿Te acordás las páginas de Charles Atlas?
Cuerpos llenos de aceite.
Que era un alfeñique.
Cuerpos bañados en aceite y haciendo poses, ¿no? Empecé con unas cuantas poses básicas, haciéndolas despacio, para calentar un poco. Luego pasé unas cuantas secretas en las que llevaba años trabajando y que iba a enseñarle a Sammy cuando fuera lo bastante bueno. El viento rajaba mi cuerpo desnudo como una máquina de cortar fiambre. Contemplando el termómetro del banco de la acera de enfrente, continué tragando aire helado y rezando para que Dios me diera la disciplina necesaria para hacer perfectamente todas las poses. Por fin la temperatura tocó fondo con 38 bajo cero. Mis músculos chirriaban unos contra otros como témpanos de hielo en medio del silencio frío. Ya cerca del amanecer, levanté los brazos congelados para hacer una pose más y un fuerte estampido estremeció el valle entero. Una luz blanca explotó en mi cabeza y mi cuerpo se deshizo en un millar de pedacitos. Por fin el viento me arrastró por la calle vacía y gris, como si los pedazos de mi cuerpo fueran copos de nieve sucia.
El cuento es muy bueno.
Disciplina, y el autor es Donald Ray Pollock.
No. El cuento es muy bueno, la verdad. Cuando lo estaba leyendo, él me lo recomienda a Mati. Nosotros hicimos después un episodio con ese. Me dice, léete este. Y me pasa un fragmento del cuento cortito. Y digo, che, esto es muy bueno. Sí, sí, es muy bueno. Es muy crudo, muy tremendo. Y todo el libro es una locura.
Y igual. Esto es, en realidad, el cuento es sobre un padre que fue físico-culturista y que le impone a su hijo que siga el camino de él. Y el hijo no quiere saber nada y él le rompe las pelotas aunque vaya al gimnasio, que se cuide. Y le empieza a dar pasta, ¿viste? Porque, obviamente, los cuerpos perfectos. Señora, si usted, nuestros oyentes u oyentas, se anota en el gimnasio pensando que, bueno, voy 3 veces por semana y voy a tener el audio.
Voy a salir como el del afiche, dice. Voy a salir de acá como el del afiche.
Sí, sí, no. Algunos hacen trampa. En este caso, bueno, ocurre eso. Y bueno, lo que tiene Donald Ray Pollock es que todo lo que agarra lo oscurece. Y en este caso te habla de todas las mierdas que le hace tomar al hijo para que. Y él mismo, cómo lo termina perjudicando al tipo en una obsesión imposible de alcanzar el cuerpo perfecto. Stop. Momentos finales aquí en El Sonido y la Furia. Vamos a agradecer primero, obviamente, como siempre lo hacemos, a los suscriptores que hacen esto posible. Hemos estado entregando libros en todas partes del país. Ahí Salvador se puso la 10 y fue a pateó la puerta del correo con un montón de sobres y dijo, o me dejan enviar esto o tengo una bomba en la mochila y la hago detonar ahora mismo.
¡Hijos de yuta!
Así que bajo esa amenaza le han dado bola a Salvador y pudo enviarles a ustedes los sobres, así a todos los suscriptores que tenemos distribuidos por el país. Y a los que están cerca siempre vamos coordinando de alguna manera u otra, se los hacemos llegar. Así que gracias a todos los que hacen posible El Sonido de la Furia, pero también vamos a agradecer a los otros que nos mandan libros.
Claro, y entre ellos ha llegado, por supuesto, Azul Francia, que nunca falla, ¿sí? Y que nos trajo A Través del Aire en el Vacío, de Facundo Moreno.
Y vino Facundo Moreno aquí a Cacodelfi y lo dejó en la portería,
¿no? Ah, mirá, mirá, muy bien. Así que ya estaremos leyéndolo y comentándole a ustedes de qué trata, de qué va, y seguramente algunas palabras de Facundo vamos a tener.
Y un amigo de la casa que acaba de sacar un libro con una editorial amiga, como es Paco. Se trata de La Máquina Soviética, de Sebastián Robles, que es un ficción, no ficción, un poco de ficción y un poco de periodismo y demás, sobre historias alrededor de Stalin, muy bien. Buenas.
Y está lindo, dijo.
Está lindo, así que le agradecemos a la gente de Paco que nos acercó a este ejemplar y bueno, seguramente en breve van a escucharlo a Sebastián Robles y algo haremos, alguna charla o vivo o por ahí.
Y queremos agradecer por sobre todo a Marcelo Rubio, que ha estado acá con nosotros aportando el dato erudito, ¿no? Sobre todo cuando habló de Chacarita. para nosotros, y estamos muy contentos de que haya podido venir, porque creo que sos el primero después de pandemia que nos hemos permitido que venga.
Sí, sí, sí. Lo bañamos en alcohol en gel.
Sí, claro. Hacíamos como, ¿te acordás de la pistola desnuda cuando estaban por hacer el amor y se ponían ese forro de hasta los pies? Bueno,
algo así.
Gracias por la invitación.
Más o menos. Así que te agradecemos muchísimo. ¿En qué andás, Marcelo? ¿Qué andás haciendo? ¿Querés contar
algo?
Escribiendo
algo.
¿Estás vendiendo algo? ¿Una bicicleta? Algo,
sí, algo que tengas
sea
en venta.
No me envidia tiempo, que está un poco interés. Me
gané el banco. Estás corrigiendo textos, por lo menos.
Sí, corrijo textos y tengo también llevo adelante algunos talleres de acompañamiento de escritura y eso, pero no es una cosa así emocionante.
No, la verdad que no. Y encima ya ni siquiera podés ir a las presentaciones del libro ahora.
Y el banco me llama por teléfono para reclamarme algo, así que es un poco interesante la vida, así que no hay mucho para hablar.
Vamos a volverlo a la escritura un deporte. Vemos que la gente se apasione por cada punto y coma.
Que se festejen los puntos y comas sería un muy buen comienzo.
Claro, claro, claro.
Ojo, hay algo de eso, por lo menos a mí que leo tanto, que nosotros venimos leyendo y leyendo y leyendo, a veces me pasa y digo, qué hijo de puta, mira cómo cerró esto. Es como si se la picara al arquero, podría haber pateado ahora que se la picó, ¿viste?
En el momento de calentura de la escritura primera, no es tan
bueno. No, bueno, ahí no. Pero hay algunas jugadas, que algunas pinceladas que hacen algunos que decís, no, mirá cómo definió esto, mirá cómo cerró esa oración, qué belleza.
Pero mirá qué manera de puntuar.
Punto y coma y con el siguiente.
Bueno, y queremos decirle también a los que todavía no se han suscrito a la Biblioteca del Sonido de la Furia, que los invitamos. Tenemos dos tipos de suscripciones, una de 400 pesos en la que uno se lleva un libro todos los meses, y ahí es donde estamos hablando.
Incluso
que lo
hay libros de Rubio acá para que se lleven. Hay libros de Marcelo Rubio que se pueden
hay,
llevar.
O había, me parece.
Creo que hay uno.
¿Sí? Me parece que se lo llevaron.
No.
Y bueno, esa es la suscripción y bueno, tienen además todas las semanas enviamos un newsletter con diferentes temáticas y material digital, además que hacemos entrevistas en vivo por Instagram, de todo, de todo. Y si no podés, en todo caso, 400 pesos por 200 pesos, participás de todas las actividades, del newsletter, de todo, aunque incluso de algunos sorteos de libros. Así que bueno, veremos. Tenemos un montón de libros también. Hay un tanto para hacer, Mati.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, están acostumbrados a irse con buena música. Y en este caso, si es deportes, vamos a hacer deporte y música en esta oportunidad. Y nos
Flash,
vamos...
la música de Flash Dance.
No, de ninguna manera. Nos vamos a ir escuchando a Pink Floyd en los años 60.
Nunca hubiera relacionado a Pink Floyd con deporte. Te juro.
Y debieras, porque la canción Fearless que vamos a estar escuchando es la que termina con la hinchada del Liverpool cantando You Never Walk Alone.
¡Oh! Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música. Y si se animan, escriban.
Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.